desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Buenas tardes, 5 minutos pasado el mediodía. Esto significa que vamos a salir 5 minutitos más tarde. Hemos tenido un par de actividades dentro de los anuncios y del programa, de lo cual nos ha llenado mucha alegría. Ya posteriormente se van a publicar ahí en la página de Facebook de nuestra iglesia. Y hablando de Facebook, queremos darle la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos, hermanos en Cristo, que nos siguen por medio de Radio Bautista, Facebook y también YouTube. Hoy estamos con la transmisión número 1659. Hemos comenzado hace unos 17 años transmitiendo en vivo y en directo desde las instalaciones de nuestra iglesia. Llevamos 1659 transmisiones. Hoy he titulado el mensaje para esta mañana, de acuerdo a lo que hemos venido descubriendo en cada libro de la Biblia. Hoy estoy en el libro de los Hechos. La semana pasada estuvimos en el libro o en el Evangelio según San Juan. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 1. Y quiero invitarle, por favor, a toda la iglesia a que nos pongamos en pie. Vamos a buscar en donde estamos. Por favor, a toda la iglesia nos pongamos sobre nuestros pies para tomar, por respeto, en nuestras manos la palabra de Dios, la eterna, la gloriosa, la inerrante, la hermosa palabra de nuestro Señor. Capítulo 2, versículos 1. Voy a dar lectura a la primera vez a este versículo. Y la segunda vez lo hacemos todos fuertecito. He titulado el mensaje de esta mañana, Estilo de Vida Cristiana. Dice así la Escritura: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Repetimos todos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos en nuestro corazón el deseo de aprender de ti. Gracias por la vida, por la salud, por tener una iglesia y por comenzar un nuevo mes, el mes de febrero, que lo ponemos en tus manos para que lo bendigas y que se haga en nuestras vidas tu total y soberana voluntad. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Hace 5 años, hermano Tony y hermana Diana, hace 5 años, me iba a dar a mí y para los que no estaban en nuestra iglesia, hace 5 años, me iba a dar a mí la chiripiolca, la garrotera. Estaba acá en el púlpito en el primer culto, cuando teníamos 2 cultos, 10 y 11:30. Y más o menos como a eso de las 10:50 de la mañana, me iba a dar o un ataque al corazón. No sé si se puede medir eso por un cardiólogo, si hay alguna lesión en el corazón, o un stroke. Se me fueron las luces. Yo me agarré del púlpito y todo me dio vuelta. Me agarré del púlpito. En ese entonces todavía estaban los hermanos acá atrás. No había transmisión en vivo por cámaras, por YouTube ni por Facebook. Y ellos no se dieron cuenta y no se dio cuenta nadie en la congregación. Yo me agarré del púlpito fuerte y le dije al Señor en silencio: aguantame que termine y después haz lo que querrás. Y me dio la oportunidad de terminar el sermón. Me fui a la oficina muy malo y terminé de las 11:30. Me fui a casa muy malo y regresé en el culto de la tarde muy malo y lo prediqué. Y el día lunes fui con el cardiólogo. Entonces, ahí comenzó pues un régimen y un estilo de vida, a cuidarme y a hacer las cosas pues, para conservarme, ¿no? Aunque por más que uno se cuide, cuando te toca y cuando te llega, te llega. Pero quiero agradecerle públicamente al Señor por la vida que me ha dado estos 5 años. He visto tantas cosas que me hubiera lamentado mucho, verdaderamente, no haberlas disfrutado. En ese entonces teníamos por acá al hermano Manny, a mi hijo Diego y al hermano Moisés, que ellos se ofrecieron para ser mi paramédico por cualquier cosa que me diera acá en el púlpito. Yo les había dicho, supuestamente estoy expuesto a una cuestión que le llaman muerte súbita. Entonces, si me da una cuestión como estas, para no perjudicar a la iglesia, porque ese es el mensaje de hoy, para no dañar a la iglesia, para no involucrar a la iglesia en cuestiones legales, por favor, me arrastran y me sacan allá a la calle, que llamen los bomberos y pues, o a la ambulancia y a la funeraria. ¿Por qué? Me quedo en el altar y que después va a venir alguien que le va a meter cosas ahí a mi familia y que demande a la iglesia y que pues pasó en la iglesia y pasó en el altar y estaba predicando y de todos modos, ya ese dinero no lo voy a disfrutar yo, sino otro que va a aparecer, ¿verdad?, en el camino. Entonces mejor me sacan de aquí, por favor, ¿verdad? Gracias. Y luego estos paramédicos ya no sirvieron para nada, porque Manny agarró una enfermera que es Carlita, Diego a la Minel y Moisés se fue con la Betty. Entonces ya se casaron y me quedé sin ningún paramédico yo aquí, ¿verdad? Así que, Hechos, la vida, el estilo de vida cristiana. Hechos, es el libro número 44 de la Biblia. 39 es el libro de Malaquías, 40 Mateo, 41 Marcos, 42 Lucas, 43 Juan, 44 es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el libro número 5 o el 5 del Nuevo Testamento, escrito también por el historiador o por el médico amado Lucas. Pero yo quiero decir por qué pasó lo que pasó. Además de que era el cumplimiento de una promesa, además de que era el derramamiento del Espíritu Santo y el cumplimiento de la promesa de Joel en el Antiguo Testamento, hay algo que pasó días antes a esto. Días antes. Antes de que Jesús fuera arrestado, que fuera golpeado, que fuera muerto, que fuera pues crucificado, ¿no?, y resucitado, y luego sepultado, resucitado y ascendido. Antes de esto, Jesús había hecho algo con los apóstoles, que los apóstoles jamás olvidaron. Jesús hizo con ellos lo que nadie hizo, y a ellos no se les olvidó. Y Jesús les dijo algo en ese mismo día que hizo esto, que ahorita les voy a decir qué era, les dijo algo que retumbó en sus oídos y que decidieron cumplir al pie de la letra. En un jueves, cuando se cumple la Pascua, y cuando se celebra la Pascua, o la institución de la Cena del Señor, Jesús hizo algo con los discípulos que ellos no entendían. El más Pedro dijo que no estaba dispuesto a que Jesús le lavara los pies. Y Jesús le dijo, si no te deja lavar los pies, no tienes parte conmigo. Y después de esto, Jesús le dijo algo que retumbó en sus oídos. Dame la cita, por favor. Y esto, hermano, esto es el detonante. Por eso es que la iglesia primitiva fue una iglesia maravillosa. En esto conocerán, ¿cuántos? Todos, que sois mis discípulos. Si tuvieres amor los unos con los otros. En esto conoceréis, oí esto. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, no porque van a la iglesia todos los días de culto, no porque están en la escuela dominical, no porque están en el seminario, no porque son pastores, no porque cantan todos los himnos con alegría, no porque se saben muchos versículos de memoria, no porque son grandes ganadores de almas, no porque ustedes han hecho tanta obra social. La gente, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Esto les entró en los oídos a los discípulos y decidieron ellos cumplir al pie de la letra lo que Jesús les había pedido. Para los primeros cristianos de la historia, haber creído en Jesús era mucho más que levantar las manos en señal de decir que he aceptado a Cristo, o que conozco o que reconozco el Evangelio. Para los primeros cristianos, de la historia, haber creído en Cristo era, no era solamente decir en público que se convertían en... Dame la siguiente figura, Conrado, please. Ahí estamos. Que eran solamente seguidores de Jesús o que se congregaban fielmente o constantemente y que empezaron a formar parte de ese grupo que empezaba pues a amalgamarse, que empezaba a haber cohesión, que empezaba a haber esa coinonía. Hace 2020 años, este grupo de cristianos tenían algunas prácticas tan sencillas, pero que eran diarias, y lo hicieron extremadamente, oiga esto, y los hicieron ahí. Estas prácticas, esta costumbre, este comportamiento como cristianos que se amaban los unos a los otros, los llegaron a convertir en un grupo extremadamente poderoso e imparables. Influyentes. Hace 2020 años, nuestros primeros hermanos en Cristo vivían una vida sin complicaciones internas. El problema que ellos tenían era un problema externo. El problema era con Roma. El problema era con los fariseos. El problema era con los doctores de la ley. El problema era con los otros grupos religiosos. Pero no tenían problemas entre ellos. Cosa que hoy es nuestro problema. Hoy tenemos más problemas internos que con la gente de afuera. Hoy nos detestamos más entre nosotros que con los inconversos. Hoy participamos menos de fiestas cristianas para participar de fiestas mundanas. Ese es el problema. Hoy hablé con los diáconos y les dije, ustedes y yo, hagan una autocrítica objetiva. Si ustedes descubren y ven que hay algo en su vida y en mi vida que estamos haciendo que perjudica a nuestra iglesia, que daña a nuestra iglesia, que inhibe el crecimiento de nuestra iglesia. Hermano, no solamente no traemos gente a la iglesia, sino que también se van por nosotros los que están. Entonces, discúlpeme, o está con nosotros o contra nosotros. Hace 2020 años, nuestros primeros hermanos en Cristo vivían una vida sin complicaciones. Externamente, internamente. Externamente eran acosados, eran perseguidos, eran amenazados. Y muchos de ellos eran martirizados por la fe que ellos habían puesto en Cristo. Hace 2020 años, los primeros cristianos empezaron a dejar las bases. Empezaron a establecer la estructura, las prácticas que les servirían a ellos y a nosotros como el patrón a seguir por las futuras generaciones. El mensaje de esta mañana le he titulado así de sencillo, estilo de vida cristiana. Quiero que veamos cómo vivían estos hermanos. En primer lugar, recuerde, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, no porque lleva gafete de diácono. No porque lleva gafete de reverendo, no porque lleva gafete de misionero, no porque lleva gafete de maestro de escuela dominical, no porque lleva gafete de tesorero, no porque lleva gafete de comité de finanzas, no porque lleva gafete de que forma parte de la mesa directiva, no porque tiene un número de membresía en la iglesia. No, no, no. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si ustedes, entre ustedes, se aman los unos a los otros. En el capítulo 2, versículo 41 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Recuerde, y quiero que vea esto, por favor. Todo comenzó estando juntos. Si regresamos al texto original donde dice Hechos 2:1, ¿por qué cree usted que llegó el día de Pentecostés? Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cómo estaban ellos? Estaban todos unánimes juntos. Yo le digo algo. Jamás Dios hubiera mandado al Espíritu Santo si hubiera habido disensión entre el grupo que quedó. Jamás Dios hubiera enviado la promesa del Espíritu Santo si hubiera habido desunión entre ellos. Vivían como familia. Hechos capítulo 2, versículo 41. Vea lo que dice hermano Gerardo ahí en su Biblia. Hechos capítulo 2, versículo 41. Vea lo que dice la Escritura. Así que los que recibieron su palabra... Capítulo 2, vivían en familia. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Capítulo 2, versículo 41. Se veían como familia. Se buscaban. Se respetaban. Se consideraban los unos a los otros. Esa palabra me ofende y ofende el Evangelio. He encontrado más sinceridad afuera en el mundo que en la iglesia. Hermano, váyase al mundo, hombre. He encontrado más gente honesta y derecha y recta en el mundo. Regrésese al mundo, hombre. No me venga a embarrar la iglesia, por favor. Lo que pasa es que usted es un resentido. Eso es una pulsera temperamental. Somos muchas veces, somos personas que traemos problemas de la casa a la iglesia. Traemos problemas del trabajo a la iglesia. Si ustedes supieran los problemas que yo tengo en mi casa y no los traigo a la iglesia. Si ustedes supieran los problemas que yo tengo afuera por cuestiones de construcción, por cuestiones de Golán, por cuestiones de esto, yo no traigo esos problemas aquí a la iglesia. Yo sé delimitar mi zona de conflicto. Los problemas de la iglesia los resuelvo en la iglesia. Trabajo con mi esposa. Mi esposa es la secretaria de la iglesia. Aquí en la iglesia hablamos cosas de la iglesia. En la casa hablamos cosas de la casa. Nunca la mezclamos. Se veían los hermanos como familia. Se buscaban los hermanos. Se respetaban. Se consideraban unos a otros. Además de esto, vivían en familia y se preocupaban el uno por el otro. Se buscaban el uno con el otro. Habían convertido a la iglesia ese nuevo grupo, ese nuevo fellowship, esa nueva coinonía, ese nuevo compañerismo cristiano. Se preocupaban el uno por el otro. Habían convertido a la iglesia. Oiga esto, ellos no tenían templo. Ellos no tenían local seguro. La iglesia eran ellos. Era su nuevo círculo de vida. Oiga esto, el objetivo mayor de estos nuevos cristianos era llegar a vivir como Cristo se los pidió. Era llegar a vivir como Cristo se los demandó. Cristo les dijo, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿No será que por eso nuestra iglesia evangélica, no hablo de la West, ¿no será que nuestra iglesia evangélica en el mundo entero es por eso que no tiene impacto, no tiene llegue, no tiene profundidad en la sociedad que hoy nosotros vivimos? El objetivo mayor de todos los cristianos de la iglesia primitiva era llegar a vivir como Cristo se los pidió. Segunda cosa que hacía este nuevo grupo. Segunda cosa que hacían estos nuevos hermanos, tenían pocos días, hermanos, de haberse convertido al Evangelio. Y mire cómo agarraron este estilo de vida. En el capítulo 2, versículo 42, la parte A dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Las doctrinas de los apóstoles son las enseñanzas. Lo mismo que Cristo enseñó. Este nuevo grupo no pretendió cambiar nada. Este nuevo grupo no pretendió añadir nada. Este nuevo grupo no pretendió integrar otras cosas que Cristo no había dicho. Entonces, cuando se sientan los padres de la iglesia, cuando se sientan los apóstoles, empezaron a ver qué es lo que decía la Biblia, no qué es lo que dice la constitución de la iglesia, qué es lo que dicen los evangelios. No lo que dice el manual X. Y se quedaron en esto. No pretendieron añadir nada o adaptarse a un sistema nuevo. Ni se quisieron globalizar. No es que ahora las cosas se hacen así. No es que ahora estamos en el siglo XXI. No es que ahora debemos... No. Siempre por eso recomendamos desde este púlpito a todos en la iglesia. Lea su Biblia. Read your Bible. Hagamos las cosas como están en la Biblia. Hagamos las cosas como están en la palabra de Dios. Y estos hombres, los apóstoles, las mujeres, los jóvenes y los niños, que se convirtieron 3,000 y después llegaron a ser 5,000 y después las iglesias, ya no era solamente una iglesia, sino que empezaron a construir otros grupos comunitarios. Claro, no tenían edificios. Recuerde que eran perseguidos. Se reunían en casas, en subterráneos, en catacumbas. Y pasaron 20 años, oiga esto. Y en el capítulo 5, versículo 42, si me das, lo que, vean lo que pasa. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Sabe usted cuánto tiempo ha pasado? En la próxima cita que tenemos ahí, 17, 10 al 11. Oiga esto. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada cuánto. No esperaban el domingo para llegar a la escuela dominical, para que la maestra Oralia, para que el maestro Gerardo, para que la maestra Sandra, para que la maestra Connie, para que la maestra Carmen nos enseñe. Cada día escudriñaban la palabra, y dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Pasaron 20 años y siguieron haciendo lo mismo que Cristo les dijo. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si os amareis los unos a los otros. No nos crea, por favor, hermanos, iglesia, los hermanos que nos ven, los hermanos que nos escuchan, por favor, no le crea a ningún predicador, no me crea a mí lo que se dice en el púlpito. Compruebe, por favor, usted mismo qué es lo que dice en la Escritura. Lo que decimos debe y tiene que estar fundamentado en la palabra del Señor. Pero otra práctica, te dije al principio que son prácticas sencillas que los apóstoles establecieron y dejaron para que se convirtiera en un patrón, o un formato, o una regla, la cual nosotros debíamos de seguir. Y empezaron a hacer algo. Oraban siempre, y cuando no estaban juntos, se recordaban en oración. Oraban por todos, aun cuando no estaban juntos. ¿Por qué? Porque con el acoso, con la persecución, con el vandalismo que se había creado por Roma y la persecución para extinguir a la iglesia, llegaban momentos donde los hermanos no podían salir de su casa. Llegaban momentos donde no podían congregarse porque ya estaban marcados, ya estaban etiquetados. They were labeled. Entonces el sistema sabía quiénes eran los cristianos. Vamos detrás de ellos y los matamos y los llevamos al circo romano para que se los desayunen los leones. Y pasaron los años. Y luego llegó un momento, para que ustedes que probablemente no distinguen esto, que apareció el pescadito. Entonces buscaban la casa de Edgar. La próxima reunión es en la casa del apóstol Edgar. Entonces llegaban todos ahí, entraban, y la última persona, y ponían un pescadito, así en la tierra. Para, eso no lo sabían los romanos, para que cuando todos los cristianos llevan, ah, es aquí. Entonces cuando llegaba el último, por decir Celia, ¿verdad?, que es la que llega siempre tarde, entonces Celia lo que hacía era borrar el pescadito, ya. Porque era la última en llegar. Para que las patrullas cuando venían detrás no supieran que estaban los cristianos. Mire cómo se cuidaban. Mire cómo se protegían. Vivían en un compañerismo hermoso. Se recordaban los hermanos en oraciones. Y aun cuando no estaban. Ustedes saben esto. Y no lo digo para presumir. No quiero hacer preguntas. ¿Ustedes tienen su altar familiar? No me levante la mano. ¿Hay algún día en la semana donde se reúna papá, mamá con los hijos a tener el altar familiar? ¿Algún día? Y tengo por ahí algunos puntos, tengo el sermón, todavía está manuscrito, pero lo quiero actualizar. En mi casa, se lo voy a decir, en mi casa, el altar familiar ha salvado mi matrimonio y a mis hijos. Te hago la pregunta, Aquellos que venimos a la iglesia a fingir de espiritualidad. Aquí. Aquí. Le pregunto, ¿y en su casa? ¿Usted se recuerda del pastor de su iglesia el sábado en la noche que va a predicar el domingo? ¿Se recuerda usted de los maestros de escuela dominical? ¿Se recuerda usted de los enfermos de la iglesia? ¿Se recuerda usted de los hermanos que ya no vemos porque están enfermos? ¿Se recuerda usted de los hermanos que se fueron de la iglesia por razones de trabajo? Bueno, eso lo hacían los hermanos. Oraban por todos cuando no estaban juntos. En el capítulo 2, versículo 42 al 44, vea lo que dice la Biblia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor ¿a cuántas personas? A toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. 44. Todos los que habían creído, ¿cómo estaban? Y tenían en comunión ¿cuántas? Hermano, mire. Ay, es que yo no voy porque tengo una tos. Y como a él no le gusta que uno rompas el pulmón, no se preocupe, dele, hombre. Bueno, yo que me he tocado por ahí en varios aeropuertos en el mundo viajar, mire qué feo. Usted sabe que en los aeropuertos, con estornudos comienza también esa cosa del rotavirus. Aunque, cuidado, estornudos y toses. Yo paso en los aeropuertos y veo una smoking section. ¿Ustedes qué han volado? ¿Qué han viajado? ¡Qué cosa más terrible! Usted ve vidrios y ve como 30 personas extractores de humo. Y digo, pobres, pobre. Digo pobrecitos, pues, porque la adicción a la nicotina. Bueno, yo conozco de gente que se bajan del avión a encender un cigarro. Entran, no van al baño, van directamente ahí a fumar. Es increíble. Y se me ha dado una idea. Así como la iglesia está creciendo y con tanta gente con tos, vamos a hacer una sección, cough section. Les vamos a poner un vidrio por ahí, y ahí reviéntese la garganta hoy. Rasgues el pecho, el esternón y todo. Vaya, pues, hermano doctor Joel Olagazarán, hermano Joel de la Garza, va a tener clientes. Vaya, pues, pero no se quede en casa. Ay, no, es que tengo una tos. Ay, es que tengo una gripa. Ay, es que la mucosa. No se quede en casa por nada del mundo. Congréguese todos los días que pueda. Va a llegar un momento, si no, pregúntele a Barbarita. Se está muriendo en vida por regresar a sus cultos. Y usted que tiene salud, usted que tiene la oportunidad, no se quede en casa. Esas son las prácticas que tenían estos hermanos. Por eso es que la iglesia fue una iglesia impactante, influyente. Las necesidades de otros eran las necesidades de todos. Nadie se ignoraba y nadie se escondía de las necesidades de otros. You want to really make something happen in this church? You want to really make something nice happen in this beautiful city of Brownsville? You want to make something very impress? To impress a lot of people with the gospel. Empecemos a vivir así. Empecemos a vivir así. Amémonos los unos a los otros. Respetémonos. Considerémonos unos a los otros. Oremos los unos por los otros. Busquémonos los unos a los otros. Capítulo 2, versículo 46. Punto número 4 final. Todos se congregaban. Todos. Vea lo que dice el capítulo 2, versículo 46, y con esto empezamos a terminar. 46 y 47, vea esto. Y perseverando unánimes, ¿cómo dice la Biblia? Ahí está, ese es el problema. Ese es el problema. ¿Se recuerda que le dije que Jesús hizo dos cosas en la vida de los discípulos que impactó su vida? Les lavó los pies y les dijo una cosa que retumbó sus oídos. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se amaran los unos a los otros. Capítulo 2, versículo 1 dice, y estaban todos unánimes juntos. Por eso vino el Espíritu Santo. Capítulo 2, 46, y perseveraban, o sea, permanecían, eran constantes y perseverando unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermano, decíamos esto, la boda de ayer fue la boda más asistida que hemos tenido en la iglesia. Una pareja, Iván, Meches, muy querida, serviciales, qué bárbaro, la muestra más clara de amor de esta iglesia por esa pareja fue su presencia el día de ayer aquí en la boda. Una boda muy elegante, una boda muy linda. Los hermanos estaban siempre juntos, siempre, en todo. Que había funeral, ahí van todos. Que había quinceañera, ahí van todos. Ah, no, vas a ir a donde la Meches, que como ya no me llevo bien con ella. Pobrecitos, pobrecitos. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ah, y Dios vio todo eso. Y como Dios ve todo, y como Dios ve o escucha todo, dice, bingo, that's what I needed. Ahora voy a intervenir yo, alabando a Dios y teniendo el favor de ¿cuánta parte del pueblo? De todo el pueblo. Y el Señor se encargó de algo. Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ningún apóstol tenía que recordarles que había culto. Ellos no tenían un local seguro ni definido para congregarse. Ellos mismos sabían que era una necesidad. No descuidaron su vida espiritual. Vivían bajo la cobertura y la bendición de Dios. Y tenían el respeto de Dios. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, en el desierto, rumbo a la tierra prometida, por cada jornada paraban y erigían ellos el tabernáculo. Y ahí estaban las 12 tribus de Israel. Y ahí estaban los sacerdotes, y estaba Moisés, y estaba Josué. Todos. Todos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. Ahí nos quedamos con ese borrado. Que sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Regresame a la figura del tabernáculo, por favor. Ahí no había nadie afuera. Ay, es que me sonó el celular y tengo una llamada de urgencia. Ay, cómo no, Donald Trump. Por favor, hombre, por favor. Nadie se movía. Nadie. Respetaban a Dios. Cosa que no hacemos nosotros. Cosa que no hacemos nosotros. ¿Quiere usted que pase algo rimbombante? ¿Quiere usted que pase algo extraordinario con el Evangelio y que nos tengan respeto y que admiren al Evangelio y la iglesia? Vivamos unidos. Amémonos los unos a los otros. Inclinamos nuestro rostro y vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Quinto libro de la Biblia. Del Nuevo Testamento. Gracias, Señor, por la vida de aquellos que lo dieron literalmente todo. Nosotros estamos muy acomodados. Ahora venimos cuando queremos, cuando podemos, cuando nos da ganas, cuando hay algún interés y muchas veces cuando hay alguna necesidad, cuando debe de ser siempre. Bendice esta iglesia. Bendice este ministerio. Que la nube nunca se levante de acá. Padre, ponemos en tus manos a tu pueblo, a tus hijos. Ahora te suplico que obres en los corazones de aquellos que no te conocen. ¿Habrá alguien? Todo el mundo está orando con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. ¿Habrá alguien acá que todavía no ha dado ese paso, no le ha entregado su corazón a Jesús, este es el día para hacerlo. No se trata de cambiar de iglesia, y mucho menos de pretender que nosotros queremos que usted se quede acá. Nuestro objetivo primordial es presentar el Evangelio, que usted acepte a Jesús, aunque nunca más vuelva. Repita conmigo esta oración adentro de su mente y dígale así: Señor Jesús, yo te recibo el día de hoy en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Nadie le ve, todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado, si usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano. Una persona en esta mañana, hoy, el día de hoy, que le entregue su corazón a Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Padre, gracias. Gracias porque tu palabra no ha regresado a ti vacía. Ese día, hace 5 años, cuando me iba a dar el ataque al corazón, o el stroke, la embolia, hubo 3 conversiones. Y yo te agradezco por cuidarme todos estos años. Y agradezco mucho el cariño, la ternura, el aprecio, el amor, el cuidado de toda la iglesia, los médicos de la iglesia que se han preocupado por mi salud. Gracias por todo este tiempo. Cosas que no hubiera visto, qué cosas no hubiera disfrutado. Tú has querido que esté acá. Y ahora, después de 5 años, me vuelves a dar la oportunidad de predicar tu palabra y ver a una persona que viene a los pies tuyos. Llévanos a casa a descansar y tráenos de regreso para celebrar la cena del Señor. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.